El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El certificado de cine del Recinto Universitario de Mayagüez es un proyecto multidisciplinario entre los departamentos de inglés, español, humanidades y ciencias sociales del Recinto Universitario de Mayagüez. Se trata de una secuencia curricular de 18 créditos fundada en el 2006. Ya cuenta con unos 17 años en los que ha impactado un sinnúmero de estudiantes y algunos de ellos pues han optado por ser cineastas, por tener la carrera de cineastas. Así que sobre el certificado de cine hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Hugo Ríos Cordero, el catedrático del Departamento de Inglés y también es coordinador del certificado de cine. Y le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, saludos.
Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hace unas semanas atrás estuvimos conversando con el doctor Ríos Cordero sobre otra certificación. Esta se va forjando, que es un proyecto titulado Poder y Representación, Estudios de Medio y el Departamento de Inglés. Así que se forma como otra secuencia curricular de 15 créditos. Pero hoy vamos a hablar sobre este certificado de cine. Tiene 18 créditos desde su inicio hasta hoy, ¿verdad? Y hacia dónde vamos dirigidos.
Bueno, el certificado de cine es una secuencia curricular realmente y, como bien dijiste, cuenta con 18 créditos. Lo que hacemos aquí es tratar de sentar las bases para que nuestros estudiantes puedan desarrollar su propio cine. Claro, para hacer esto necesitan dos tipos de tareas. La primera parte y fundamental es un conocimiento de la historia de cine. Y por eso tenemos dos cursos de introducción, que son Cine 4001 y 4002, que son la historia del cine, el primero desde el origen hasta 1950 y el segundo desde 1950 hasta el presente. Y esto se supone que les den la base a los estudiantes para entender qué es cine, cómo se hace cine, cómo se cuenta una historia, desde un punto de vista histórico, estético, político, de muchas maneras. Y como industria, claro, que es algo importante. El segundo es teoría de cine, el cual, para mi sorpresa, pues es un curso bastante fuerte y cuando yo llego no tiene prerequisito, o sea que el estudiante puede llegar de cero cine a teoría de cine y así fue que me pasó la primera vez que lo enseñé y tuve que hacer cambios sobre la marcha porque es un curso bien intenso y si tú no sabes nada de cine y llegas a ese curso, pues la vas a pasar bastante difícil. Esa es la parte teórica. Luego de eso, entonces tenemos otros cursos que son más prácticos. Por ejemplo, tenemos la escritura del cortometraje, que es un curso donde se desarrolla el guión de un corto. Y tenemos dos cursos, uno cine de ficción y cine documental, que son cursos muy buenos que te enseñan ya lo práctico de usar la cámara, grabar una película, grabar un documental, recopilar información, editar. O sea, son cursos intensos de práctica que le ayudan y que esperamos más adelante poder abrir para toda la comunidad de Puerto Rico, no solamente para nuestros estudiantes.
¿Y quién puede participar del certificado de cine? ¿Puede ser cualquier estudiante de recinto o debe ser de los departamentos que mencioné anteriormente?
Está abierto a cualquier estudiante y mi sorpresa, cuando doy el primer curso, la mayor parte de los estudiantes eran de ingeniería. O sea que está abierto a todos. Si hay unos requisitos, por ejemplo, los cursos más introductorios el estudiante debe tener, o la estudiante debe tener aprobados 24 créditos ya. Ah, y para los más avanzados deben tener 48 créditos. O sea que no puedes llegar al primer año y tomar un curso introductorio. Pero sí, está abierto a cualquiera.
Yo me imagino, profesor, que hay tal vez dos perfiles de estudiantes que se interesan por esta secuencia curricular. Primero, los que tienen, ¿verdad?, algún interés en cine y la cuestión técnica de editar, contar historias, pero otros que seriamente quieren dedicarse a ser cineastas. ¿Cómo usted lo ha visto en esta trayectoria? Sé que algunos de nuestros egresados han seguido esa ruta y en esa ruta pues han tenido sus éxitos. ¿Cómo usted ve estos dos perfiles de estudiantes dentro del certificado?
Bueno, no quiero ser pesimista, pero hay un tercer grupo.
Muy bien, adelante.
El tercer grupo, y se da mucho también con las electivas de este certificado, porque por ejemplo tenemos electivas en diferentes departamentos. Tenemos cine italiano, tenemos una electiva bien popular en inglés, que es inglés 3345, tópicos en cinema, que es bien popular, siempre está llena. Pero el problema es que la reputación del cine siempre ha estado afectada por el hecho de que la gente piensa es entretenimiento. Y muchos estudiantes llegan particularmente a esas electivas pensando, esto es una nota fácil. Y eso es triste, ¿verdad? Porque entonces tú dices, necesitamos gente que lo tome más en serio. Ya los que llegan y pasan ese filtro y demuestran un interés más profundo en el cine, pues se divide así. Se divide con lo que le interesa el hablar de cine y con lo que le interesa hacer cine. Yo creo que deben juntarse, porque no es posible hacer cine si tú no sabes cómo contar una historia o si no tienes una historia que contar. Se ha dado el caso de estudiantes que tienen el conocimiento técnico, saben muy bien cómo manejar la cámara, cómo editar, cómo utilizar la luz, pero no tienen una idea o no saben cómo contar o a la hora de contar, pues recurren más bien al cliché. Y eso es donde esa combinación de esos dos estudiantes que menciona, el técnico y el que es más por la narrativa, se juntan y entonces las posibilidades son inmensas. Este semestre tuvimos como parte del curso, que es la última vez que va a pasar, tenemos el curso de historia de cine. Como fue diseñado originalmente, incluía hacer un cortometraje al final. Pero el problema es que hacer un cortometraje es algo bien complicado, es algo bien, bien intenso. Y para hacer esto tuvimos que sacrificar algunas horas de la historia de cine. Y al final pues terminamos todos, estudiantes y profesor, insatisfechos porque no pudimos tener mucho de ninguno de los dos. Tuvimos un poquito de las dos. Por eso es la última vez que lo vamos a usar. Y en el futuro pues vamos a dedicarnos solamente a la historia y habrá otros cursos nuevos, como por ejemplo Media Aesthetics en la secuencia curricular de Media, donde sí van a poder hacer cortos y es mucho más satisfactorio porque tienen más tiempo.
Así que en efecto las dos secuencias curriculares, como yo mencionaba en la introducción, se van a conversar, convergen.
Es en cierta manera sí, porque ese curso, a pesar de que no está directamente asociado a cine, pues es un curso de inglés, le enseña al estudiante a usar el teléfono móvil para contar sus historias y le enseña todos los procesos semana por semana. O sea, una semana vamos a trabajar solamente con movimiento de cámara. Y habrá una prueba corta, teórica, donde le hago las preguntas de cómo se llama este movimiento, cómo se llama este otro, pero hay una tarea práctica, donde ellos tienen que coger su celular, irse por ahí y grabar un ejercicio que pues, muchos de ellos van a pensar, y esa ha sido mi experiencia cuando di el curso en Ohio, muchos de ellos van a pensar, ah, esto es tonto, esto es bien sencillo, es bien obvio, pero es que precisamente ese es el punto. Una vez tú entiendes cómo funciona el proceso, lo puedes ir entonces incorporando en tu propia manera de contar una historia.
Doctor Ríos, en esa trayectoria del certificado de cine, si viene a su memoria, ¿verdad?, algún testimonio de estudiantes que sí han continuado la profesión de cineasta, incluyendo escuela graduada en escuelas especializadas en ese tema.
Hemos tenido muchos estudiantes. De hecho, mientras más miro la historia del certificado, porque el certificado empieza aunque yo estuve aquí en el colegio del 2004 al 2006, y el certificado está unido a el origen de la Asociación de Cine de Estudiantes, que también estuve involucrado. Hay muchas partes que no conozco bien, pero he ido buscando en los archivos que me dejaron y he encontrado muchos estudiantes que no solamente hicieron el certificado de cine, sino que, por ejemplo, se fueron y se volvieron camarógrafos en Hollywood, pudieron ir al Festival de Cannes en Francia, o estudiantes del colegio que se fueron, tomaron cursos de cine, regresan y dan cursos en el certificado de cine, que yo creo que es una satisfacción grandísima poder tener esa experiencia, decir, mira, estudiantes son producto del certificado y luego colaboran con el certificado. Por ejemplo, el caso recientemente tuvimos a José Figueroa Báez, que estudiante que yo le di clase en high school, y luego de darle clase en high school, le di clase, o sea, vino al colegio, empezó a estudiar contabilidad, no le gustó, se fue, estudió cine, pero sí fue parte del certificado de cine, tomó todos los cursos del certificado de cine aquí. Eso lo motivó entonces a irse a cine. En aquel tiempo no había, fuera del certificado, no había un bachillerato de cine como el que estamos trabajando ahora. Se va, se hace entonces, termina su grado en cinematografía y ahora trabaja en diferentes proyectos en Hollywood. O sea, ya tiene muchísima experiencia en películas como, por ejemplo, Logan y series como Scream Queens en televisión. O sea, él ha hecho muchas cosas y vino aquí recientemente y nos devolvió, le devolvió al colegio el favor, ¿no? Y nos trajo hasta un regalo de la Asociación de Cinematógrafos Internacional para que nuestros estudiantes puedan desarrollar el cine.
De hecho, excelente testimonio y me imagino que al igual que José, hay otros testimonios más de estudiantes que han seguido profesionalizándose basado en nuestro certificado de cine. Y ya adelantábamos hace unas semanas atrás cuando teníamos la conversación en la entrevista del otro proyecto, adelantábamos a los amigos y amigas que nos sintonizan que ya está en ruta esa expectativa de crear un bachillerato de cine. Y acá, ¿verdad? En esta edición de Foro Colegial, pues tenemos la oportunidad de ampliar un poquito más cuáles son las expectativas, hacia dónde quisiéramos llegar.
Eso es un sueño que se está volviendo realidad. Todo empieza con una confluencia de casualidades que terminan siendo las bases de un proyecto mayor. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el certificado de cine como base y luego vamos a añadir unos cursos técnicos. Claro que queremos que la base siempre sea teórica histórica, o sea, que los estudiantes sepan de la historia para entonces puedan contar sus propias historias. Tenemos la suerte y la gracia de que la gestión que hicieron nuestros administradores rindió fruto al proyecto del rector de conseguir una plaza para cine. Se dio, a pesar de que mucha gente pensaba que no se iba a dar o que dieron una pelea por la plaza y se logró, y estoy muy agradecido por eso. Porque esa era, siempre que yo mencionaba el bachillerato de cine, la gente me decía, esa es la gran prueba. Si de verdad hay interés, tiene que haber una plaza adicional de una persona técnica. Porque aquí, gente que da cine hay algunos, pero gente que dé cine desde un punto de vista técnico, tecnológico, es mucho más intenso lo que se hace y el conocimiento es muy diferente. Entonces ahora tenemos esa plaza que vamos a empezar a reclutar en enero y entonces esa persona cuando venga, pues nos va a ayudar a crear esos cursos que nos hacen falta, cursos de iluminación, cursos de cinematografía, diferentes tipos de sonido, por ejemplo, desarrollo de sonido. Son unos cursos que son necesarios para tener el primer bachillerato exclusivamente en cine, porque por lo que tengo entendido, tenemos otros bachilleratos que combinan cine, radio y otras cosas, pero este sería, con su base teórica y su base práctica, el primero de ese tipo.
Y con este sueño del bachillerato en cine y ver a posicionar de la forma que nos menciona, también usted me mencionaba hace par de semanas atrás el sueño de la filmoteca.
Ese sueño es. Ese es un sueño mucho más intenso, porque ese sí que conlleva una inyección de dinero gigantesca. Pero Puerto Rico necesita una filmoteca, Puerto Rico necesita, o sea, necesitamos muchas cosas. Yo voy a confesar, como confesé el otro día en una entrevista de radio que me estaban haciendo, mi conocimiento sobre el cine de Puerto Rico hace 2 años era Jacobo. Lo único que yo conocía era Jacobo y unas comedias que nunca me llamaron la atención. Y yo pues lo deseché, dije, no, pues no me interesa, no, no lo voy a prestar atención. Pero entonces luego traigo acá a un conferenciante, se llama Eduardo Rosado, y él da esta charla sobre la historia del cine de Puerto Rico, empieza a hablar de cine mudo. Empieza a hablar de los pioneros, empieza a hablar de la posibilidad de que el primer cineasta puertorriqueño haya sido está localizado en Mayagüez, que es Francisco de Maimón, y que todavía tenemos la responsabilidad de ir a los archivos y buscar, a ver si encontramos finalmente la evidencia que diga que sí, que Mayagüez fue donde comienza el cine en Puerto Rico. Es una posibilidad. Entonces necesitamos ese espacio donde la gente pueda conocer que la historia del cine puertorriqueño es mucho más rica de lo que pensábamos. Hay mucho, mucho material que se debe preservar, que se debe exhibir, que se debe circular. Y ese es el sueño de la filmoteca.
Sí, ahora que habla sobre cine puertorriqueño, quería reflexionar con usted dos cosas. Algo que dijo anteriormente, la reputación del cine, y conectarlo con el cine en Puerto Rico, ya que comenzamos a tocar ese tema. Me da la impresión, y usted me puede corregir o dirigirme hacia donde sea lo que es la impresión o lo que esté pasando. Me da la impresión, ya que menciona a Jacobo, que de momento pues tuvimos esa película importante de Jacobo y de momento como que no se escuchó tanto del cine puertorriqueño. Y en los últimos años, podríamos decir una década, por decir un número, ha habido un renacer del cine puertorriqueño. ¿Cómo lo ve usted ahora que está, ¿verdad?, más inmerso en ese tema?
Me queda mucho trabajo todavía, o sea, no me considero una autoridad en el tema, o sea, que si alguien escucha y sabe más, tal vez se va a reír, va a decir, mira, este ignorante. Pero es un proyecto, o sea, estoy tratando de aprender. También tuvimos aquí, por ejemplo, a Quino García, que es una persona que ha escrito el único libro que incluye la historia completa del cine puertorriqueño, y lo tuvimos en Mayagüez hablando, y me gustaría que como parte de este proyecto, no solamente lo invitemos, sino que hagamos una nueva edición de ese libro que él hizo, porque es un texto importante. El cine era bien difícil, siempre ha sido difícil, necesita mucho dinero. Y en el tiempo de Jacobo y de Surinaga, que es otro de los grandes del cine puertorriqueño con la Gran Fiesta, pues era una inversión fuerte, hacer cine en celuloide, bien difícil. Cuando llega la era digital, ya para los 2000, con la película 12 horas, por ejemplo. Y estoy citando cosas que he escuchado en las charlas que he visto, no he leído mucho todavía sobre el tema. Pero entonces el cine puertorriqueño como que empieza a circular de una manera más agresiva, más interesante. Empieza a hacer muchos proyectos. 12 horas es el que como que rompe eso. Hay una película que exhibimos hace poco que se llama Celestino y el vampiro, que es una película culto, una película bien irreverente, que también es cine digital, que se hizo de una manera bien de guerrilla, o sea, como que se hizo con pocos recursos y entonces empieza a verse que hay un interés, circula y ya ahora, gracias también a esa tecnología digital y a la intervención de muchos productores, por ejemplo, hay productoras en España que colaboran con el cine puertorriqueño y ese fue el caso de, por ejemplo, Érase una vez en el Caribe y de La Pecera, ambas películas muy buenas, hay también El Perfume de Gardenias, son unas películas excelentes que nos están mostrando que hay una nueva ola de cine puertorriqueño que está surgiendo.
Es bien interesante ahora que menciona la pecera, precisamente el certificado de cine a finales del semestre tuvo la oportunidad de presentar a la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez, que es egresada nuestra del recinto universitario Mayagüez, del Departamento de Ciencias Sociales. Cuando ella estudió todavía no estaba el certificado de cine, pero pues ella estaba enfocada en eso y pues luego en sus estudios graduados y en otros estudios profesionales, pues fue hacia la inmersión del conocimiento educativo para llevar hacia la práctica. Y a lo que quiero ir, doctor Ríos, es que fue bien interesante el conversatorio. Las dudas que tenían los estudiantes, que debo pensar que eran sus estudiantes del certificado de cine, en su mayoría con relación a la ruta que ella siguió para convertirse en esta cineasta de este calibre histórico para Puerto Rico. Y quería reflexionar sobre qué le pareció los estudiantes esa sed de conocimiento y de ir dirigidos hacia su propia ruta también en el camino de ser cineastas.
Había muchos de mis estudiantes del certificado, pero también habían de la maestría de Estudios Culturales de Humanidades. O sea que ese es otro proyecto bien rico y bien importante que estamos haciendo. Una maestría diferente, que no es tradicional, que no es un poquito outdated, como a veces hay otras maestrías así. Pero esta es bien rica. Y esos estudiantes estaban allí y hacían preguntas también, que eso es muy bueno. O sea, se está dando una comunidad que está interesada. También están los estudiantes de la Asociación de Cine, que son unos estudiantes, o sea, de hecho quisiera que algún día el foro los invite, porque ellos son muy buenos. Están ahora planificando un concierto para ellos poder invitar a unos grupos, o si fuera al estilo de 5 días con Nuestra Tierra, unas bandas de diferentes tipos de música para ellos poder grabar, practicar, grabar eventos en vivo. O sea que ellos, todo de su propia iniciativa. Yo no aporté nada a esa idea, viene de ellos. O sea que hay mucho interés, hay mucho deseo aquí de lograr, de despertar, porque la pandemia puso todo a dormir y una de las primeras asociaciones que despertó fue Cinematec. Y quisiera reconocerlos aquí, especialmente el presidente que está en todos los proyectos, se faja muchísimo, que es Miguel Sierra Bartolomé.
Sí, que definitivamente ellos también colaboraron muy bien en la moderación y en la organización de la invitación a la cineasta Glorimar Marrero Sánchez al recinto universitario de Mayagüez y al regreso a su alma mater. Precisamente coincidió con la misma semana que fue nominada a un Goya, o sea que todo ahí se conectó maravillosamente, el conversatorio con los estudiantes y ella que tuvo bien contestar todas las preguntas de los estudiantes. Fue un conversatorio que fue bastante largo. Y me da la impresión también, doctor Ríos, porque también estuvo la Alianza Francesa el semestre que concluyó acá en el recinto, como que, no sé, veo como que un renacer de cine con todos estos elementos, Cinematec, certificado de cine y los demás proyectos que aborden este tema.
La alianza es algo bien interesante, porque descubrí que Alianza tenía, valga la redundancia, teníamos alianzas con la alianza en el pasado. He descubierto muchos documentos donde queda evidente que el inicio de algunos de sus festivales de cine fue aquí, en el colegio. Y de hecho, ellos, es fascinante porque ellos tienen un festival de cortos que fue donde Glorimar sometió su primer corto, o uno de sus primeros cortos, que se llamaba Biopsia, donde ellos, lo que tengo entendido es que ese guión ganó ese concurso, recibió fondos para ser desarrollado, y ese es el origen de La Pecera, porque Biopsia fue poco a poco evolucionando hasta convertirse en La Pecera. Y ese es un proceso bien fascinante. De hecho, también tuvimos a Rey Figueroa, el director de Érase una vez en el Caribe, otra película fabulosa, que también fue estudiante del colegio, también vino aquí y también se integró a una excelente conversación con nuestros estudiantes. Que eso es lo bueno, que son gente que ya tienen cierto reconocimiento y fama, pero cuando vinieron, de la manera más simpática posible, se integraron, los motivaron, le dieron muy buenos consejos a nuestros estudiantes para poder desarrollar cine. Yo creo que estamos al borde de una nueva era de oro del cine puertorriqueño.
Me parece lo mismo también. Y acá en el recinto universitario de Mayagüez, reconozco que este último año académico he estado constante la conversación sobre cine, estos conversatorios, las diferentes películas que se han presentado y como que se ve también un renacer acá en el recinto universitario de Mayagüez, que me imagino que da pie para estos sueños, proyectos y esperanzas, ¿verdad? Del bachillerato, de la filmografía. Filmoteca sienta una buena base. Ya para este semestre académico que comienza ahora en el 2024, ¿qué tiene en perspectiva en el corto plazo?
Bueno, primero tenemos que seguir trabajando las bases de bachillerato de cine. O sea, ya se hizo una secuencia o una revisión curricular del certificado de cine para cambiar un poco la estructura, cambiar los créditos, las descripciones, ponerle prerequisitos a nuestras clases más intensas, crear cursos nuevos. Ahora mismo en el comité del Senado, no, en el Senado, en el comité de facultad está el curso cine puertorriqueño que se va a estar discutiendo. Tenemos tentativo, una invitación para traer más gente a dar charlas. Entre ellas, uno de nuestros proyectos es traer a Ramos Perea para que hable con nosotros sobre cine puertorriqueño, tratar de establecer vínculos con diferentes instituciones de Puerto Rico que trabajan con cine, que todas ellas están en la metro, para tratar de hacer por lo menos una especie de mini archivo, de tener todas esas películas disponibles acá. Teníamos un proyecto para solicitarle fondos al NEH de nuevo, a la National Endowment for the Humanities, para hacer un mega proyecto sobre cine puertorriqueño, donde vamos a estar haciendo una especie de miniserie, donde cada capítulo va a estar dedicado a un periodo de la historia del cine puertorriqueño. El primero sobre los pioneros, luego uno sobre la Edad de Oro, la Edad Digital, la Nueva Ola, el cine de la diáspora, diferentes tipos de. Es un proyecto masivo, todavía está. Pensábamos solicitarlo ahora en enero, pero pues los deadlines y esas cosas pues no se pudo dar. Surge también de una colaboración con una clase de ingeniería industrial, donde me pidieron que fuera asesor de un proyecto de estudiantes y los estudiantes lo desarrollaron desde un punto de vista bien industrial, o sea, bien técnico. Y para mí fue fascinante ir allí a la presentación de ellos, del profesor José Valentín, que también le hago un reconocimiento porque él quiso hacer algo diferente con esa clase de ingeniería industrial y el resultado fue un proyecto que será la base de esta petición de fondos al NIH. Hay muchas otras cosas más que estamos trabajando. Vamos a traer cineastas para que mi sueño es traer Érase para que se exhiba en el Chapel como exhibimos como exhibimos a la
A
pecera.
la
Y
pecera.
si hay alguien en la audiencia que quiera hacer una mega donación y donarnos una pantalla de cine verdadero, pues se puede comunicar conmigo a mi correo electrónico que es hugo.rios@upr.edu. Porque realmente necesitamos una pantalla más profesional de cine para poder mover el proyecto adelante.
El apoyo comunitario de los amigos de Recinto siempre es bienvenido. Doctor Ríos, le deseo mucho éxito, todo eso suena fascinante. Le deseo mucho éxito en esos proyectos y a la medida que vayan avanzando, las ondas radiales de aquí de Foro Colegial están disponibles para ir conversando sobre los pasos de estos proyectos. Así que gracias por una vez más estar con nosotros acá en Foro Colegial.
Gracias y buenas tardes.
Y a ustedes amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.